investigar. Pero bueno, eso tendrá que ver con la justicia. ¿Quién pidió ese tema que estábamos escuchando? Fer. ¿Cómo se llamaba el tema? En pie. En pie de la renga, nos dice la bella operadora que tenemos hoy. Que ya Gustavo lo echamos. Así, Gustavo no viene más. Pero bueno, ahora estamos con Norma Acosta. Ella es, bueno, una persona que desde un tiempo a esta parte viene denunciando un poco y clarificando acerca de la situación de narcocriminalidad que viene viviendo la ciudad de Rosario, y no solamente la ciudad de Rosario, sino la región, en este caso también Villa Gobernador Gálvez. Ella fue mujer, esposa de el Japo Zaboldi, como se lo conocía, una persona que estaba presa en lo que es la alcaldía de Jefatura de la Policía, y bueno, y en un hecho lamentable falleció. Con ella estaremos analizando un poco cómo viene la actualidad. Bueno, hay que hablar de actualidad porque la agenda se va modificando lamentablemente día a día. Esta semana tuvimos, por ejemplo, 7 muertos en 48 horas. Un nuevo récord, ¿no? Pero todos los días lo vamos superando aquí de esta compleja ciudad de Rosario. ¿Cómo te va, Norma?
Gracias, Antonio. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Un gusto que estés acá. Bueno, antes que nada, cuando sucedió lo de Bassi, yo pensé, bueno, Norma Acosta tenía razón, porque al principio mucho, cuando vos empezabas a opinar, decía, no, esta mujer habla como para salvarse, como para despegarse quizás de la historia que vivió junto al que fue tu pareja. Pero con el tiempo, muchas de las cosas que vos dijiste se cumplían, evidentemente. Era porque tenía algún que otro conocimiento del tema. De hecho, lo de Bassi, de alguna manera, vos lo había, no sé si predicho, pero mencionado como que podía llegar a pasar de esa manera. Nos referimos al asesinato, bueno, de Luis Bassi padre, luego, bueno, de los otros dos hermanos que asesinaron también de Bassi, queda finalmente, creo, tengo entendido que en Entre Ríos está preso en el pollo Bassi, en Federal, justamente. ¿Qué se puede decir al respecto?
Pero esto fue, o sea, volviendo al tema de la parte que vos decías, cuando recién muere Zaboldi, que todos decían, ay, que sí, que yo me quería salvar. Primero, no, o sea, obviamente un sector del gobierno de la provincia estaba, o sea, empecinado en que tenían que dejarme a mí como una loca, que yo era socia de lo que hacía mi marido y demás, ¿no? Porque al estar tan identificada yo como militante K, entonces
no,
yo,
vos siempre, nunca negaste que era
militante político. No, mis colores políticos, porque yo soy, no soy K, cristinista, soy y evitista.
Bueno, algo muy parecido pasó con la madre de Luis Medina, que en algún momento fue militante política, decía, no, esta mujer habla por la militancia. Digo, está mal que ser militante. Digo, no está mal.
¿Qué culpa tenemos de tener nuestro familiar que lo matan en circunstancias mafiosas? Yo no tengo la culpa que al padre de mis hijos me lo hayan matado. Eso no quita mis ideales y la persona que soy yo, ¿no? Mis principios.
Sí, se ha hablado mucho del tema, pero comentalo un poco a la gente, para aquel que se desayuna con esta cuestión hoy. ¿Qué fue lo que pasó con quien fuera tu pareja, tu esposo, y por qué justamente estaba allí la alcaldía de Jefatura? ¿Qué es lo que había pasado?
Bueno, Japo tenía un amigo que sí, el amigo nunca lo negué, yo en primer momento lo dije, o sea, lo declaré en una fiscalía federal, lo declaré en la justicia ordinaria, que sí, mi marido era socio de la venta de animales, los animales que se comían en los restaurantes de acá de Rosario, la mayoría eran los que mi marido distribuía, porque eran animales, por más que hubo un morbo de acercarle al mundo, como fue la gente Bassi, que mi marido era narco. Mi marido nunca tuvo búnker, mi marido no tiene una sola investigación, o sea, mi marido nunca se le pudo probar nada. El tipo se murió limpio y transparente, no porque tenga negociado con la cana,
Claro.
Porque que tanta plata tenía Zaboldi para negociar con todo el mundo, vos sabés que está aeroportuaria, federal.
Sí,
¿me entendés?
Vos
no sabés, bueno, hay gente que fue a casa que sabe cómo yo vivo, o sea, no me da el bolsillo ni a él ni a mí para arreglar con todo el mundo.
¿Él queda detenido en qué circunstancia?
Fue así, lo matan al Fantasma Paz.
Claro, ahí Entre Ríos y
2012.
Y 27.
Sí, lo matan a plena luz del día. Entonces el padre de Fantasma le echa la culpa a Diego Cuello. ¿Diego Cuello quién es? Es el amigo de mi marido y socio en el campo de mi marido.
Claro.
Pero que se entienda bien cuando digo socio, porque van a ser socio de
socio, no, este comercio, sí, de animales.
Sí,
este,
sí. Bueno, entonces el padre de Fantasma negocia con el juez Viena, con el intendente de Villa, puedo decirlo, ¿no?
Luis Paz,
el padre de Fantasma, con el intendente de Villa Gobernador, sí, tal vez. Sí, sí. Y ese sector de la cana. En ese sector de la cana estaba involucrado el fallecido Morgan,
El de la computadora, el que primero sí. agarra la computadora, ¿no? La
sí,
PC Max de
sí,
Medellín.
Sí. sí, bueno, este mismo señor.
Lo mataron ahí cerca de mi casa, en plena luz del día también, en un rapipago.
En el rapipago que hacían los negociados, digamos, llamamos las cosas por su nombre, a ver.
No, no sabía.
Vos sabés, Antonio, vos me llamás, yo no me callo. O sea, si a
no,
mí
no,
me
lo que
fundieron.
Yo iba a pagar ahí, pero pagaba solamente.
Bueno, ay, bueno, sí, detrás del rapipago este, bueno, estaban los negociados, obviamente. Hay que llamar las cosas por su nombre, porque de mí se dice lo que se le ocurre a esta gente. Y más sobre todo ese sector de la policía. Bueno, entonces piensan que Japo lo había matado con Diego Cuello al Martincito Paz, que es el hijo de Luis Paz.
Claro.
¿Quién es el Luis Paz? El mayor distribuidor de pasta base que hay en la provincia, socio de Reina Isabel Quevedo. O sea, todo
¿Reina Isabel Quevedo? ¿Qué sería? ¿Quién?
La chela, la que hace el procedimiento Murray, Juan Patricio con Bernie. Uh-huh. Que hace el año pasado, ahora apenas arrancó el año, en pleno enero fue que...
Es socio de Paz.
Claro que
es
la...
socio de...
Claro, entonces ¿qué pasa? Lo matan a este pibe, a Martincito Paz. El padre quiere venganza, obviamente que Viena se asocia con Paz, con el padre del fantasma. Entonces empiezan a... Al primero que matan es a Fabio López, por fantasma. Después inventan una de ese allanamiento berreta que se robaron todo, hasta los perros cocker que había adentro se robaron.
¿Cuál allanamiento?
El de la narcochacra, que le pusieron la narcochacra, que Viena salió haciendo esa berretada.
Ahí estaba Japo Soldi.
Ahí estaba mi marido. No estaba, no. Mi marido
fue
no...
General Lagos.
En Alvear. Mi marido no estaba dentro
no estaba.
De la chacra. Mi marido estaba en Parque Industrial comprando el alimento de los animales. El alimento para los animales. Él ve el allanamiento. Me llama y me avisa, le digo, no te metas al campo. Volvete, vení, ahí te voy a buscar. No, voy yo. Nos llamó a su amigo que lo vaya a buscar. Le agarró un ataque de, no sé, un ataque de amor por el amigo. Dijo, no, lo voy a dejar solo. Se metió dentro del campo, no lo vi nunca más. Esto fue el 4 de abril.
Ahora, luego de que, bueno, infortunadamente falleciera quien fuera tu pareja en la jefatura, no fue la única muerte, lamentablemente. Luego sucedieron otras más. O sea, uno ahorcado, otro...
¿Qué ahorcado? Los matan.
Digo, bueno,
me va a venir a decir que vos les crees.
Obviamente, no, digo, pero... varias muertes más adentro de la jefatura, incluso ultimaron de varios balazos al propietario de una concesionaria a una cuadra de la jefatura. Estamos hablando de...
Gente de Luis Paz, toda esta guerra sangrienta.
¿Por qué se está más seguro, parece, afuera de la jefatura que adentro de la jefatura?
Porque los negociados, y van a seguir habiendo negociados, y va a seguir habiendo muertes dentro de la alcaldía, que ahora es la Unidad 6, le cambiaron el nombre, pero sigue siendo el mismo centro de o sea...
Ahora se hizo cargo el personal de servicio penitenciario.
¿Para qué? ¿De
qué sirve? Antes no, los presos los cuidaba
para
la policía.
Que siga choreando el gobierno desde adentro. Antes robaba el sector de la cana. Mira, yo te voy a decir algo que nunca me imaginé decirlo ahora.
¿Cuál es su... decirlo?
Este tema. Yo tengo 22 años de lucha en la espalda como militante de organismo de derechos humanos. Estuve en la coordinadora, estuve haciendo trabajo con Fede Garán. En mi vida de militancia que tengo, en la historia de militante, en mi espalda como...
Sí, como persona preocupada por la cuestión
sí,
política.
Jamás en la vida vi lo que se vivió dentro de la alcaldía, solamente lo de Coronda. Pero lo de Coronda fue punto y aparte. Yo era pichona. Cuando matan la masacre de Coronda, viste que se agarran los santafesinos con los...
Sí, que estaba Fernando Rosúa con el servicio...
Sí. Bueno, yo era muy...
Penitenciar.
Polla, que tenía 21 años.
Eso fue 2006.
No, 2003.
Ah, 2003, sí.
Me acuerdo, trabajé 2003, yo en Coronda.
2003.
Yo, a mí no me contó nadie nada, yo vi la cabeza, pero era cabeza separada fuera del cuerpo, o sea... Pero eso fue entre interno, no es que estaba involucrada la policía, como en alcaldía. En mi vida vi las cosas que han pasado en la alcaldía. En mi vida, en 22 años de lucha que tengo, jamás vi que un preso arregle que trabaje para la policía dentro del penal o dentro del pabellón, o que los mismos presos agarren plata de la policía para matar a otro preso. O sea, nunca lo vi. Nunca, te lo juro.
O sea, hay sicariato adentro de la jefatura.
¿Y qué pasó con Saboldi?
Claro.
Damiancito Romero,
porque eso pasó
Brian
como
Romero,
incendio, eso pasó como dijeron como un incendio.
Lo armaron. Es más, ahora en marzo, ojalá Dios me ilumine, van a largar una foto donde Pollo Bassi está arreglando con el alcaide en ese momento, que era de al lado. Vamos a ver si me la dan.
Y los negociados, a lo que vos te referías, que
a mí no me la van a dar, la van a largar.
los negociados a los que vos te referías que ocurre dentro de la jefa, de la alcaldía de jefatura, ¿a qué te referías específicamente? ¿De entra droga?
Se vende droga, se vende chuza, las famosas facas, los pinchos, como le llaman en la población carcelaria.
Porque hablan de prostitución también, que entraban.
Bueno, yo te. Mira. Eso no me lo contó nadie, ¿eh? Lo vi yo. Sábado, 15 días atrás, un sábado, le habían cortado el agua. Apenas se hace cargo el SP. Se cortan el agua, claro, el servicio penitenciario, le cortan el agua y bueno, y demás, no había luna, bueno, todo eso, imagínate que laburé, me apuñalan un chico, Brian Leguizamón, que se muere, que la policía lo tapó, a eso, lo tapó el gobierno, todos lo taparon. Bueno, en ese trayecto, a la semana, se me levanta el día viernes el pabellón que vos me habrás visto en la puerta de la alcaldía, apuñalan otro chico,
sí.
Se levanta el pabellón 11, al otro día al 9. Bueno, yo era a las 2 y media de la mañana, estábamos esperando a ver si pasaban la cuba con agua. Vi yo las mujeres entrar adentro de la alcaldía, no es que me lo contaron. Las vi cambiaditas, arregladitas.
¿Y eso qué es? ¿Como un servicio especial, teóricamente, entre comillas, para ciertos presos?
Pagan, ahí cuentan vos si vas con micrófono cerrado.
¿O para las autoridades del lugar? ¿Para presos o para las autoridades del lugar?
Yo tengo entendido que es para los presos, a lo mejor se prenden, ¿qué te pensás? Son seres humanos también, o sea, deben de hacer una atención a los muchachos.
Qué bárbaro, ¿no? Porque se supone que la alcaldía de jefatura debe ser el lugar más seguro.
¿Qué va a ser seguro? Mira, me lo mandaron hasta siempre, en un cajón de madera, en un cajón.
De hecho, siempre el argumento, ¿cuál es? No se pueden tener presos en la comisaría, construyamos alcaldía, pero claro, digo, si van a ser todas como esta,
claro,
no construyamos.
Obviamente, pero porque de la alcaldía siempre, toda la vida, fue un centro de recaudación. Hay muy buena plata dentro de la alcaldía. O sea, hay penales VIP, por ejemplo, el 3 donde estaba este Saboldi, era VIP, menos mal que era VIP. Se suponía...
¿Qué significa en la práctica? No te pasa nada. No...
Es un lugar donde seguridad. Vos tenías acceso a un montón de cosas, qué sé yo, a vivir cómodo preso. Obviamente que nadie vive preso bien. Estás preso, o sea, estás lejos de tus afectos, de tu familia. Pero tenías acceso a mujeres, droga, todas esas cosas. Que yo estoy totalmente en desacuerdo y siempre peleé por eso. Es más, 20 millones de denuncias tiene la alcaldía. Porque no tenés por qué vivir así. Si los presos comunes viven... con martes y jueves con visita, te rompen toda la comida para que entre. Para que pase.
Ni hablar de lo que hacen las mujeres, lamentablemente.
Y las humillaciones que sufren mujeres viejitas que no se pueden ni parar. ¿Y por qué vos, porque estás poniendo 3, 4 lucas por mes, tenés que vivir mejor que el otro preso de al lado?
Esta semana fue noticia, se aprobó finalmente el sindicato de presos a nivel nacional. ¿Vos estás de acuerdo?
No, porque no le creo en el cambio. No cambian. De 1000 presos te cambian 100.
Y hablan de un salario de 4.400 pesos
básico. Es una locura, una tomada de pelo para el laburante. Yo no quiero opinar como facho porque me han dicho, ¡ay, mira la encima de acá, facho! Acá tapado, facho tapado.
Vivimos, como digo, siempre en un clima de época tan políticamente correcto que uno dice cualquier cosa y...
Mira, conmigo, si hay algo que se represento tan bien el movimiento nacional y popular, porque vos me estás viendo, yo no tengo de facho y de gorila, no tengo nada. Soy bien de movimiento nacional y popular. Y vos me estás viendo y vos lo sabés.
¿Estás a favor de la sindicalización de la policía o no?
No.
No. ¿Por qué?
¿Por qué no? Porque si fuera un sindicato de laburante como creó el general, los sindicatos los creó el general. Bueno, si fuera, que fue todo transparente, pero la gente que conforma el sindicato no...
Claro.
¿No van a dar derecho? No defiendo a la policía porque ahora van a hacer... Uy, las chicanas, claro, Norma Costa, porque viste que todo el mundo sabe... Bueno,
no, pero está bueno saber tu opinión.
Norma Costa, porque tiene el corazoncito comprado por un sector de la policía, porque no es verdad. Yo no defiendo a nadie de la policía, ¿entendés? Ahora van a decir, uy, salió hablando que los derechos de los policías. No, que se entienda bien, por favor. No,
pero
que...
son seres humanos, digo, también. Son servidores públicos y son trabajadores.
No, en este tema no voy a hablar. No quiero hablar sobre el tema. Porque después vienen las chicanas y me las tengo que bancar y después están mis hijos, que ¿me entendés? Más que nada por respeto a mi familia, porque yo obviamente si hay algo que representa el antipolicía soy yo, desde el 2001 que vos ve a Norma Cotes y a mí me odia, la policía no me quiere porque saben que soy la oposición más fuerte que han tenido desde el 2001 a la actualidad, ¿me entendés? Un sector, casi todo, porque no estoy enfrentada con toda la cana. ojo, que se entienda bien, por favor, pero yo me tengo que estar cuidando, ¿viste? Porque después sale la madre de Masi.
Está bueno que aclare.
Sale la madre de Masi matándome. Bueno, no. No estoy enfrentada con toda la policía, ni tampoco soy amiga, no podría ser nunca amiga de un policía que está en la joda. Hablo como quiere la sociedad escucharme hablar con la joda, ¿viste? Bueno, que está en la tranza. Está en la tranza. No podría ser nunca porque primero, o sea, tengo mis ideales, yo soy fiel a mis principios y a mis ideales, no los voy a traicionar nunca.
Vicegobernador Gálvez, yo la semana pasada estuve justamente entrevistando a los Murovitos y ¿qué me decía?
Pero el primero, tema del sindicato, para terminar.
Sí, sí, sí.
La gente, porque me quedé picante con ese tema, el tema del sindicato de la Cana, ¿no? No, no, me parece que lo tendría que formar la propia policía, los de abajo, los peleles, ¿eh? Los pinches.
Más de base, vos decís.
Los pinches, los pinches. Como cualquier laburante. Los sindicatos los creó el general primero, ¿no es cierto? Él respaldaba a los sindicatos. No puede venir que me, no me importa y me hago cargo de lo que digo. Un Alberto Martínez, el de Apropol, sí, a ser delegado general del sindicato de la Cana, en una tomada de pelo. Porque si hay algo lo que menos representa a Martínez a sus compañeros, Martínez. Si hay algo que te representa muy mal a la Cana, es Martínez, por ejemplo. Porque está comprado. Porque si se te levantan los pibes en lucha.
¿Comprado por quién?
Está comprado. Voy a pasar el sol y se calla la boca.
¿Pero comprado por quién?
Está comprado.
Está comprado.
Está comprado. Yo, si hay algo que no...
O sea que para vos...
No me van con delegado...
Para clarificar un poco la cuestión. Él no defiende los derechos de los trabajadores policiales.
No. No, yo creo que lo pésimo para representar a la Cana de ese tipo. Y me hago cargo, después tiene mi número de teléfono que me llame, ¿eh? Se lo digo de vuelta. No tengo problema. No me gusta como luchador de... No entiendo lo que es este tipo. ¿Quién va a ser el representante de la policía? ¿Este tipo, Martínez? Si lo echaron por delincuente. O sea, no. Yo soy militante y yo represento a mis compañeros. Soy conductora de mis compañeros. Y yo vos perdés muy... Cuidado que yo los derechos de mis compañeros los hago valer muy bien y me le planto al que sea por un compañero mío. Martínez, ¿se plantaría por un compañero de él? Te digo, seas el peronista, ¿eh? Yo, bueno, no va a comparar la lucha que hace la Cana con la lucha mía, porque yo soy militante. O sea, está bien, las luchas se respetan a rajatabla, ¿eh? Lo dijo la capitana, ¿me entendés? Pero no veo que este señor represente en lucha a su sindicato, al de la Cana. Que se levanten 3-4 pibitos a decir que quieren descansar, que quieren más derecho, que le levanten los sueldos, que reclamen algo digno, que es el laburo, loco. ¿Vos sabías que los informan a ellos, los sumarean por laburar para hacerse hora adicional?
Sí, sí, sí.
¿Me entendés?
Sí.
Martínez va a salir a pelear para decir, no lo... Ah, olvídate, lo que menos representa a Martínez es un empleado de la policía. Lo digo, ¿no?
Te pregunta...
Y no defiendo la Cana, lo aclaro porque después, viste, ¡oh! Y las chicanas...
Te preguntaba, Villa Gobernador Gálvez, lo estuve entrevistando a Murovito la semana pasada y le preguntaba sobre esto. ¿Vos pensás que el negocio de la narcocriminalidad de aquella ciudad tiene autonomía propia, o sea, se maneja por sí mismo o depende de lo que pasa en Rosario?
No.
¿Qué me decía él? Te digo lo que me decía él. Él me decía, no, el nicho narcocriminal que abastece a Villa Gobernador Gálvez está en la zona sur de la ciudad de Rosario y si no, de hecho no existiría ese negocio en Villa Gobernador Gálvez. Solamente hay narcomenudeo en Villa Gobernador Gálvez y pibes en los barrios que, por ser tan pobres... Me
extraña, Jorge, que diga eso.
Lo utilizan como para tener prestigio...
No quiero que la Nati Murovitos se enoje.
Pero esto está bueno comparar posturas.
Entonces no tiene territorio, Jorge, porque Jorge sabe muy bien que la droga se cocina, se elabora... Todo en Villa Gobernador Gálvez hay una cocina y es de los Bassi la cocina. No es que inventaron la droga, los Bassi.
O sea que no depende
ellos
del negocio.
Tienen propio, su
de
propio,
la zona sur, sí,
no.
De Villa Gobernador Gálvez, tiene vida
ellos
propia.
Ellos tienen su propio abastecimiento, los Bassi. Al gordo al que le matan al hermano, a Bassi, al último hermano que le mataron, se lo mataron en la cocina. De hecho, se lo mataron en la cocina cuando fueron a Mexicaña, lo sabe todo el mundo, de Vox Populi. O sea, que no le pegan.
¿Cómo se lo mataron en la cocina? Es el que estaba arreglando un camión, teóricamente.
Mentira, no estaba arreglando nada. Estaba retirando lo que habían cocinado de calle Córdoba en Villa Diego al fondo, te lo digo, porque la gente misma...
No, pero era ese, estamos hablando de ese.
Sí, de ese estamos hablando. El que mataron el primero era el cerebro pensante de la organización Bassi.
Claro.
El que vino de Estados Unidos, o sea, el más...
Casi lo mataron en primero de año.
Sí, el 31 a la tarde.
El 31, perdón. Sí, uh-huh. Sí, el 31.
Y nadie dice nada. En Gálvez...
Y este que lo matan, teóricamente, está arreglando un camión. ¿Cómo fue para vos? ¿Cómo decís?
No, ¿cómo fue? No, lo que dice la gente.
¿Cómo qué dice?
Le pegan en la cocina cuando va a buscar la carga que habían cocinado, lo manotea el padre de pollo, el hombre que falleció, lo lleva en la chata, se lo lleva al Gamedre, el Gamedre lo trae a Galve. Figuraron que le pegaron ahí, mentira, ahí no le pegaron, y todo el mundo sabe que ahí no lo mataron al gordo, lo mataron en la cocina. ¿Me entendés?
¿Y qué pensás cuando dice la mujer de Bassi, no recuerdo las palabras textuales, pero ella dice que nosotros no tenemos nada que ver con la droga?
¡Ay, por favor! Si hay algo que, mira, no vi en mi vida una persona tan cínica. Tiene la sangre fría como un pato. Es una mujer cínica, es un diablo esa mujer. Es una persona mala. ¿Vos viste la mirada de esa mujer? Le mataron dos hijos. Le mataron el padre de los hijos, que ahí más o menos se movilizó un poquito, que la vi media quebradita, ni así. Dijo, no nos van a derribar, le están matando hasta el gato, y no nos van a derribar con esa soberbia, esa prepotencia. ¿Vos te parece una mujer? Es peor que el hijo esa mujer. Esa yo siempre dije la madrina, no el padrino. ¿Viste que está el padrino? Estábamos hablando de las películas hoy, bueno, el padrino, bueno, en versión mujer es ella. Esa es la peor de todas.
Es duro lo que está diciendo.
El padrino, el mujer, ella es la que quedó a cargo de todos los negocios.
¿Y los
Bassi
tienen o no, porque a esta altura ya uno no sabe, se ha dicho tanto al respecto, tiene o no relación con el gobierno de Villa Bonar Galve de Pedro González?
Con el gobierno de Pedro Jorge González y con un sector del socialismo. Y si no, date cuenta, esperá.
También
de acá
con un sector del socialismo.
Y obviamente, los apretan, date cuenta ahora.
¿Y cuál es el de Villa Gobernador Galve? Hay dos sectores, al menos. El de Giustiniani, que es de Carlos Dolce, y el otro Esteban Lenzi, que lo representa.
Están todos juntos en Villa Gobernador Galve, no hay división. González tiene, son aliados políticos todos con el gordo.
Claro.
¿Me entendés?
Sí. ¿Qué te iba a decir? Y respecto a esto que me mencionabas, ¿por qué sale el padre Luis Bassi hablando en C5N, el programa Chiche Gel, un algo que lo vio toda la nación, diciendo me van a matar, y después lo termina matando? ¿Por qué no se hizo cargo una custodia?
Porque ellos tenían custodia, pero si, escúchame, ¿quién? Vos fíjate, la gente que me cuida a mí, no se me despega del lado de las 24 horas del día. Pero los tipos, los que me cuidan a mí, no quieren problema, no quieren estar involucrado en droga, en desastre, en cosas raras. ¿Quién lo va a querer cuidar a los Bassi? Ellos tenían custodia. Pero no pueden ser custodia porque después le terminan yendo al búnker a buscar la plata, a buscar esto, a buscar lo otro. Obviamente que no van a poder laburar. Un tipo que se rompe el lomo laburando para la familia, que no anda nada raro, no se va a querer comer un problema innecesario, quererse comprar ese problema, ¿me entendés?
¿Vos por quién está custodiada? ¿Por personal de qué fuerza?
Y todo el mundo me cuida a mí. Yo tengo la Policía Federal, tengo Inteligencia de la Federal, tengo un montón.
Es complicado vivir así, ¿no? Porque, digamos,
no me molesta. Yo hago mi vida normal. Yo en casa estoy normal. No hago de cuenta que no hay nadie, porque, o sea, si bien están, yo no me doy cuenta.
¿Pero los teléfonos intervenidos, no?
En los teléfonos de casa. Yo estoy mirada a las 24 horas del día, o sea. Tengo, bueno, la seguridad rural, tengo...
Pero por ahí es mejor, porque por ahí te sentís más segura.
Y ayer me reforzaron la custodia por el tema del atentado. Ahora me está siguiendo Inteligencia de Gendarmería, Inteligencia de la Federal. No tengo, me cuidan. Yo estoy bien cuidada, o sea, se le va a hacer difícil. Estoy acostumbrada, porque no es molesto lo que yo estoy viviendo. ¿Por qué? Porque no me doy cuenta, o sea, están dando vuelta en casa. Sí, en casa hay custodia, adentro y afuera de mi casa.
¿Cómo fue lo que vos decías, creo, si mal no escuché? Del millón de pesos que habría ofrecido Pollo Bassi para vengarse de la muerte de su familia.
Sí.
¿Eso es así?
Sí.
¿Cómo fue?
Una de las canteras.
Coméntalo.
Desde adentro se sabe que él pone un millón de pesos, y vos sabés que un millón de pesos lo pone porque el abogado Ferrari que él tenía no valía 500 pesos. ¿Me entendés?
Una defensa penal sale fortuna, pero digo, un millón de pesos. ¿Para?
Para ejecutar la agua Celestina o un familiar directo de Canteros.
Celestina, la madre del clan, sería la...
Sí, la madre del clan.
La esposa de Máximo Ariel.
Sí.
Un millón de pesos.
Sí, más.
Pero esto fue después de que le mataron al padre.
Ahora, 10 días. Y ahora, bueno, a mí me reforzó
la custodia
porque el tipo no está... Es mentira. Averíguate, Antonio. Es mentira que el tipo... Está fuera de circulación, Bassi. Bassi está cada vez más fuerte.
¿Por qué están
entre ríos? ¿Alguna vez viste que lo trasladen a un detenido con problemas de convivencia acá en la provincia a otra provincia? Yo no te estoy hablando nada que no sea verdad.
Me pareció raro.
¿Quién es el Máximo Kirchner? ¿Quién es el hijo de Bonfatti? Que lo mandaron a otra provincia. Eso te da la pauta de que él está respaldado por un sector del gobierno. él está respaldado.
¿El gobierno socialista?
Y obviamente que salen pegándole al gobierno socialista. ¿Qué le pegan? Si son todos socios. Todos socios. Luis Paz, ellos, Viena, el sector...
A Medina, ¿quién lo mata? Si se puede decir. ¿Y por qué lo mata?
¿Y por qué se ha muerto Morgan?
Bueno, pero Morgan vos más o menos me lo explicaste por el episodio este.
No, te pregunto. Vos me preguntás, yo te respondo con otra pregunta. ¿Y por qué lo matan a Morgan?
Por lo de la computadora, imagino, ¿no? Porque vio cosas que no debía haber visto. Estimo yo.
¿Vos decís que fue por eso? ¿Y si él es empleado del socialismo, Morgan? ¿Qué, por qué lo van a matar? O sea, ¿vos vas a mandar a matar tu propio compañero que está en la joda con vos? Va, digo.
Ya sabía mucho, digo.
No, pero Morgan no iba a abrir, le iba a abrir la boca si estaba juntándola con la pala. ¿Qué iba a abrir la boca? Son todos socios. Viena. Viena, el hombre de confianza de Viena era este tipo, Morgan. El tipo Lotito, que Bertoque. El ministro, tenía el respaldo del ministro, o sea, del mi amigo personal, dijo Bonfatino.
Entonces, ¿a Medina quién lo mata? Porque muchos dijeron que era el clan Mascanosa, se llegó a decir, de un ¿qué? Clan de terrorista cubano.
Ay, pero si Medina no salía de acá, de Buenos Aires, o sea, no era. Me parece que para mí no hace mucho catarsis sobre el tema. No es tan así.
¿Qué lo mató?
Era un tipo que tenía un par de palos nada más y no era un Pablo Escobar. No llega nadie acá a ser un Pablo Escobar. El Pollo Basi quiso ser Pablo Escobar y mira cómo le fue.
Pero entonces no sabés quién lo mata, Medina.
Todo el mundo sabe quién lo mata. La propia policía lo mató.
La propia policía.
Y sí, olvídate. La propia policía, que nadie sabe, todo el mundo sabe, pero bien que fue la propia policía. O sea, la cana hoy si quiere te mata y si te quiere te deja caminar.
¿Y cuándo empezó el cortocircuito? En resumidas cuentas, pues lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero ¿cuándo empezó el cortocircuito entre el Pollo Basi y los canteros? Porque en un momento estaban como en un...
Cuando se inspiró en la película Pablo Escobar, este muchacho, Pollo Basi,
¿qué se inspiró?
Se inspira en la película de Pablo Escobar. Vos metete al Facebook, fíjate que tiene Pablo Escobar, igual que Macaco Muñoz. Ellos sueñan con ser los Pablos de Escobar de Rosario. Pero
porque él, hasta donde yo tengo entendido, decime si yo me equivoco, él estaba en la barra del panadero,
sí,
de Newell's, y se quiere independizar, ¿no? Y ahí empieza como su negocio autónomo, y por lo que tengo entendido, vendía o estaba en el negocio de comercialización de estupefacientes desde Villa Bonarregalo hasta Rosso Seco. Pero después le quiere disputar la zona sur a los canteros, ¿es así? ¿O me estoy
equivocando? No, quiso matarlos los canteros para quedarse con todo lo que sea zona sur.
Claro. O sea, ese análisis es así.
Sí, no, dicho por él. Bueno, fíjate, Galo lo mató a Fabio López, porque Fabio López era la persona más fuerte dentro de la barra de Coronel Aguirre y era el que mandaba Villa Gobernador Galvez. Guste a quien le guste, Fabio López, era Fabio López, que es cuñado de Diego Lavezzi. Porque claro. Fabio tiene un hijo con la hermana del Pocho Lavezzi. Y Fabio era un pibe que no estaba en la falopa, pero Fabio era un pibe líder. Fabio te decía, vos acá entrá, acá bueno, entrá. ¿Me entendés? Y, amigo de mi marido. Amigo personal, criado en el mismo barrio que nosotros, o sea, que yo y mi marido.
Para finalizar, te quiero preguntar si esta hipótesis es o no... tiene o no asidero en la realidad. Que me la hizo una persona que conoce mucho el tema y me dijo, hablando en criollo, ¿no? Esto se pudrió, primero cuando lo matan al Pimpi, y segundo, cuando lo mata el Pájaro Cantero, que era el que ponía paño frío a la organización.
No, el Pimpi que tiene que
si ver. Si estuvieran ellos vivos, esto lo pasaba, ¿no? Porque digo, por algo se empezaron a matar en el Pimpi y el Pájaro Cantero.
No, ¿no? Pimpi camino ni existe, no, nunca es. No, Pimpi nada que ver con todo esto, el Pimpi. Nada que ver. Sí manejaba el auto de Beto Godoy, el Pollo Basi.
No, cuando lo matan porque, a Pimpi. Digo, porque durante mucho tiempo no hubo quilombo, hablando en criollo, ¿no? No hubo lío. No. Cada uno vendía lo suyo y no se tocaba el negocio del otro.
Esta guerra se desató cuando lo matan a Zaboldi, porque el Pollo se creyó que le salió
bien
lo de Zaboldi. Y claro, obviamente. ¿Vos qué te pensás? Que Zaboldi no tenía amigos en el poder, pero no vendía falopa. Que se entienda, tenía amigos en los sindicatos, amigos en todos lados, y de gente de mucho poder.
¿Y
de
por
gente
qué empieza
de bien
cuando lo matan a Zaboldi?
Porque sí, porque pidieron la cabeza de todo el mundo cuando lo matan a Zaboldi. ¿Entendés? Porque Zaboldi era un pibe querido dentro de los sindicatos, en los gremios, ¿entendés? Y ahí el Pollo se equivocó, y el Pollo no va a salir, porque lo mató a Zaboldi. Y no lo está pagando a Zaboldi, está pagando la muerte de Colazo y del Pájaro Cantero. La de Fabio López no la va a pagar, pero vos acordate que no va a salir, porque Zaboldi tenía muchos amigos que lo querían. en el poder de arriba. Pero y la cabeza está pedida.
Ahora sí, y ahora sí, para terminar, ¿le conviene seguir preso? Porque si no, lo matan, si sale.
No lo van a matar a él, porque le van a, yo creo que van a hacer esto. Van a matarle toda la familia y lo van a dejar vivo a él para que sufra en vida.
No quisiera estar en la piel del muchacho.
No, yo me voy. Pero bueno. Me voy, me hago un, como los topos, tengo problema con esa gente. ¿Qué tiene él? Porque ahora tiene problema con dos familias, con los Canteros y con Luis Paz. ¿Entendés?
Te agradezco mucho la visita, Norma.
Bueno.
Pudimos un poco clarificar o poner al tanto a la gente sobre lo que está sucediendo en materia de narcocriminalidad en Rosario.
Sí. Ay, bueno, que no sé, que no siendo la cana, viste, que es lo principal, que siempre dicen, ¡ay, ahora las chicanas, que me muero!
Muchas gracias. Dale, bueno, dale. Esto ha sido todo por hoy aquí en Real Malicia, Periodismo Intencionado. Nos quedó mucha información afuera durante esta semana, cortito y al pie. Estuvo Antonio Di Pietro, que fue el fiscal conocido del Manipulite, ¿no? Esa coalición entre diferentes partidos políticos que se dio en Italia, que puso fin, bueno, intentó poner fin al narcotráfico, que le fue bastante bien. En ese sentido, lo trajo la gente de masa y aquí el encargado fue Guaso de presentarlo. Eso habla ya de una relación entre masa y Guaso mucho más amena, que analizaremos en otro programa, no aquí. Y ahora sí, lo último, bueno, una para mí es compañero de historia, murió Tulio Alperín Donghi, para mí un gran gorila historiador, para otros, ¿no? Mucho no le gustó lo que dije, pero bueno, si vos escribís historia y no llegás a las masas, no sé para qué se escribe historia. Me parece a mí. Esto ha sido todo por hoy aquí en Real Malicia, Periodismo Intencionado. Nos estamos viendo el sábado que viene a las 12 horas. Adiós.
Farmacia Bizarri, descuentos y más redescuentos. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfono 439-1416 o 430-8804. José Ingenieros 876. Amplísimo horario de atención de 7 a 22 horas. Farmacia Bizarri.